¿Cómo les va? Si están escuchando esto, debería ser medio psiquiátrico. Ustedes no escuchan, pero yo cada vez que empieza el programa grito. No es mentira, es verdad, grito. Porque Facu tiene que buscar un lugar específico en el audio y al mismo tiempo poner un lugar específico en el audio con el invitado. Eso es lo que nos regala el corona. Generalmente nosotros grabamos en un estudio. Si estás escuchando esto es porque llegaste mediante alguna plataforma, ya sea Spotify, ya sea Audioboom, ya sea Podcast Addict, ya sea iTunes, cualquiera sea, estamos ahí porque nos expandimos cual vacuna rusa, volviendo, tratando de conquistar de nuevo la Unión Soviética y agradeciéndole a Putin por todo lo que ha hecho y por su magia. Y estamos grabando 2G, es decir, ¿qué carajo es? Este programa de entrevistas inspiracionales, en este caso le tuviste que haber dado clic si Ale subió bien el capítulo y si no se equivocó, ¿a qué carajo es ser mago? Y este podcast, solamente para hacer un pequeño chivo más, es un podcast de una red de podcast que se llama Dealer's Choice, donde también puedes encontrar 5G, que es un programa de videojuegos, y también puedes escucharnos en Twitch, que es esa plataforma que nos vemos en video, donde a veces jugamos cosas y donde también tenemos un programa que se llama Polémica en el Ban, los domingos, cada 15 días a las 19 horas, donde vemos viejas series de los 90 hasta que Telefe nos mande una carta de documento. Vimos Amigos son dos amigos, vimos La balda de Wonder Rocket, vimos un montón. Este programa que vas a escuchar, ¿qué carajo es ser mago? Tuvimos que traer a alguien que sabe realmente qué carajo es ser mago, que es lo típico que hacemos durante 2G, y para ello he llamado a mi amigo Pablo Samaja. ¿Cómo andás, Pablo?
Bien, muy bien, por suerte, acá de este otro lado, que es el mismo y es distinto.
Qué loco, ¿no? Esta situación de que estamos como... te juro que es muy difícil hacer una entrevista así. Porque yo te hago la entrevista y mientras tanto están mis gatos acá corriendo. Pasan cosas.
Sí, acá tengo dos gatas también que pasan cosas.
Que pasan cosas, tal cual. Pablo, hoy vamos a descubrir juntos... ¿Qué carajo es ser mago? Estoy muy emocionado, no te quiero mentir.
Me encanta. Aparte, me encanta el título. Vamos a ver si podemos aportar en esa dirección.
Totalmente. Para los que no lo saben, les voy a contar que este programa va a tener tres partes. Ahora vamos a charlar con Pablo un poco para conocerlo. Después vamos a tener un bloque que generalmente yo le llamo lo académico, donde vamos a charlar un poco de qué estudió y qué fue su vida, donde estaban los libros y otras informaciones. Y luego vamos a tener un bloque bastante, que yo le digo el bloque de Doña Rosa, donde vamos a hacer preguntas mega pelotudas de qué carajo es un mago. Yo sé que todos... Ya están pensando, ¿y dónde compré con los trucos y lo de las palomas? Tranquilo, chicos, que tengo un arsenal de preguntas para Pablo, así que por lo tanto tenemos que ir a una velocidad bastante importante, así que vamos a tomarnos un pequeño DeLorean, como me gusta decir a mí, y nos vamos a ir a tu infancia, Pablo. Mirá, ahí está, estamos viajando.
Qué viaje.
Bien, contame un poco dónde naciste, de dónde sos, a qué colegio fuiste, un poco de tu vida, ¿cuántos años tenés?
Bueno, tengo 41 años, nací en Honduras, Tegucigalpa. Tegucigalpa es la capital de Honduras. Honduras es un país centroamericano, para los que no lo conocen. Está entre Nicaragua y Costa Rica. Nací en el exilio político de mis padres. Padres universitarios y peronistas, obviamente en listas de ser desaparecidos, se refugiaron en Honduras. Ahí nací, se despertó otra dictadura a los meses de nacer, así que tuvimos que irnos a México, y de México nos fuimos a Nicaragua, y ahí estuvimos unos 5 años en Nicaragua, en el contexto de la Revolución Sandinista, mis padres con una participación activa en lo que era el Frente de Revolución Nacional. Y bueno, y después volvimos acá con la vuelta de la democracia con Alfonsín.
Che, tirate un opening, Pablo, tirate una presentación, tranqui. Tranqui, mirá si pasaban cosas, ¿viste? La gente generalmente dice, nací en Flores, jugué a la pelota en la plaza. Muy bien, me encantó. Y me imagino que todo eso en vos...
hizo estragos.
Hizo estragos, claro. ¿Cuántos años tenías cuando pasaba todo esto?
Y yo nací en Honduras, a los meses entiendo que nos fuimos a México, ahí estuve casi un año. Uh-huh. Que incluso estuvimos en un terremoto en el que yo estaba en un piso 25.
No, chabón, pará, no. Está agarpando un montón, Pablo, igual,
Igual te cuento una anécdota muy curiosa. El edificio tenía unos rodillos hidráulicos que hacía que el edificio se bamboleara pero no se destruyera. Con lo cual yo estaba en una hamaca y el terremoto empezó a macarme. Yo me divertí mucho y cuando el terremoto paró me puse a llorar, o sea, al revés de todo.
Ah, estabas bien.
Ay, tenía un año de vida, era inimputable.
Qué locura, qué locura. Ok.
Y de ahí nos fuimos a Nicaragua y ahí estuve desde el primer año de vida hasta los 5 años aproximadamente. Sí, ahí recuerdo ya escenas de crianza con una señora que se llamaba Miriam, que fue una especie como de madre de crianza, con una hermanita, con una hija de ella, mis padres y mi hermano mayor. Mis padres con mucha actividad universitaria en el Frente de Revolución Nacional, como te mencioné.
¿Qué eran ellos? ¿A qué se dedicaban?
Mi padre era sociólogo, filósofo y doctor en ciencias de salud. Y mi madre, antropóloga y con una maestría en bioética.
Wow. O sea, lo académico era importante en tu casa.
Era parte de un compromiso social y político que implicaba una forma de vida.
Qué bueno que dijiste, me gustó la frase que utilizaste. Ok, adelantemos un poquito más, háblame de la primaria un poco.
Bueno, la primaria ya la hago acá en Argentina, en la escuela número 8, ahí del Bajo Belgrano. Bueno, una primaria con muchas dificultades, porque tuve muchas dificultades cognositivas.
¿Qué significa cognositivas?
Y dificultades en los procesos de cognición que implican la socialización escolar, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenía dislexia, que son problemas en la lectocomprensión, tenía epilepsia, que son problemas electromagnéticos del cerebro. Pero de fondo lo que había era un rechazo a esta realidad argentina. Yo me había criado en Nicaragua, claro. Y la verdad es que no procesé nada bien el desarraigo.
Claro, sí, o sea, venir a Argentina igual es un shock.
Bueno, claro, mis padres volvían a Argentina, en realidad. Mis padres, ambos argentinos. En realidad, el extranjero era yo acá, ¿no? Sí, para mí acá era todo extraño, todo raro, todo ajeno, distintas formas de hablar. Encima, y para males, mis padres cuando llegan acá a Argentina se divorcian al tiempo. Entonces, para mí esto era una pesadilla, digamos, ¿no?
Total, estaba pasando algo tipo desde que vinimos a Argentina.
Un terremoto de verdad.
Claro, boludo, era un terremoto psicológico. ¿Sabes lo que me gusta igual de esto? Que es como las personas nos vamos como acostumbrando y lo que nos pasa, ¿no? Como a nuestro alrededor.
Somos bichos de costumbres, claro.
Total, somos bichos de costumbres. Se nos mueve un poco y pasan cosas. ¿Y te acordás durante ese tiempo, no sé, qué jugabas de chico, qué te imaginabas, cómo eras?
Mirá, sí, algunas escenas, algunas así como recortes de diarios tengo, ¿viste? Era bastante, por un lado en la escuela, bastante introvertido, con muchos problemas para relacionarme con los demás, pero tenía algunos amigos en el barrio por fuera de la escuela.
Claro, mirá.
Me gustaban mucho los minerales, las piedras brillosas, los cristales. Llegué a ser coleccionista de minerales de chico y de adolescente.
Me gusta eso, me gusta. Me suena el anticoger, pero me gusta. Me agrada mucho. Sería una cosa que coleccionaría, sí, sería una cosa que coleccionaría.
Bueno, de hecho he llegado a tener colecciones importantes de minerales y todavía guardo algunos tesoros. Después jugaba también bastante al Tinenti, a la payana.
Mirá.
Pero era bastante solitario en varios aspectos. Y la magia, bueno, comencé a los 6-7 años con los primeros juegos de magia.
Pará, no me cuentes eso porque nos tenemos que ir al próximo bloque. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que dijiste a la payana, al Tinenti. Y no lo quiero dejar pasar porque hay mucha gente que nos escucha que tiene 20 años.
Claro.
Entonces, contanos un poco de qué se trataba.
La payana es un juego maravilloso que tradicionalmente se juega con 5 bolsitas con un poquito de arena o de granos o de semillas. También a veces puede ser con bolitas, con piedras o con monedas en el caso de un experto.
Desde ya.
Pero bueno, yo comencé jugando con bolsitas y después con piedras.
Para ganar la lechera.
Exactamente. Es un juego de habilidad manual que consiste en ir progresivamente levantando una bolsita o una piedra, tirando otra en el aire y agarrando una sin que la otra vuelva a tocar el piso o la mesa.
Gente joven de mierda que escucha este programa, vayan a buscar a YouTube porque seguramente haya gente...
Y cuando se corte la luz, saca la payana con la vela.
Olvídate. Muy bien. Aleccionamos a unos Centennials y charlamos un poco de tu vida. Un poquito, como una preview, un teaser. El teaser fue fuertísimo, ¿eh?
Un canapé de ají puta parió.
El teaser fue fuertísimo y nos quedamos en ese pequeño cliffhanger, como quien dice, en ese pequeño risco de intención, donde Pablo nos adelantaba que ya empezaban a entrar a su corta edad algunos juegos de magia. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a tener ese pequeño bloque donde le vamos a preguntar de qué estudió y nos vamos a adelantar un poco más en la magia de Pablo y en la magia en general. Ahora volvemos, estamos a una varita de distancia. Primer bloque acá de 2G, nos acompaña Pablo, estamos descifrando qué carajo es ser mago y estamos paseando un poco por su historia. Nos vamos a ir a la parte académica. Me interesa saber, en la primaria eras introvertido, me decías, más allá de toda esta cosa social que me estabas contando, me interesan las materias, qué te gustaba, qué no te gustaba, cómo lo recordás, y vamos a ir con ese camino hasta la secundaria. Pero contame primero en la primaria, de las materias, profesores, algo que te acuerdes.
Mira, como te dije, como tenía problemas de dislexia, entre otros, tenía bastantes problemas en general con las materias, pero las que más odiaba, te diría que era historia y geografía, eran como de terror. Recuerdo que tenía un poquito más de afinidad con ciencias naturales, me gustaba más. Me he enterado y recuerdo que tenía mucha afinidad en cuarto o quinto grado con las matemáticas, cosa que después misteriosamente desapareció, pero hasta hoy en día hasta hoy en día que tengo relación con mi profesor de quinto grado, que era mi profesor de matemática, porque me lo encontré después, años después. Me comentaba y yo recordaba que yo tenía una gran capacidad para construir ejercicios de matemática que yo le creaba y él usaba para tomar exámenes a mis compañeros.
Ok.
Yo era un bicho raro y tenía una conexión con la matemática muy buena, pero me sentaba en el piso, en el fondo del aula, viste, medio marginal, medio dark.
Totalmente, entiendo perfecto. ¿Y qué te acordás de...? De tus primeras... me estabas contando eso de la magia. No quiero que nos adentremos full a eso, pero es inevitable antes de pasar a la secundaria. Contame un poco la magia hasta que terminaste la primaria. ¿Qué significó?
Bueno, qué buena segmentación que haces, porque está muy bien. Como te dije, yo conocí la magia entre los 6 y 7 años. Mi padre había querido ser mago en su adolescencia. No prosperó por diversos factores, pero se dedicó después a full a la filosofía. Uh-huh. Y conservaba 1, 2, 3, 4 juegos de magia que cada tanto, para divertimento mío y de mi hermano, nos hacía. Uh-huh. Y como yo tenía muchos problemas para relacionarme con mis compañeros, él me enseñó algunos juegos de magia que yo empecé a aprender y que empecé a poder llevar a la escuela y hacerlos.
Me encanta.
Entonces fueron juegos muy lindos. Algunos, te digo, los hago hoy en día con un éxito total, como es una moneda que me froto en el antebrazo y desaparece del antebrazo y viaja hasta la oreja, por ejemplo.
Me encanta.
Y es algo que te digo que hago hoy en día y la gente grande, como chica, se asombra.
Claro, claro.
Y bueno, juegos como que salta un fósforo o juegos como atravesarme la cabeza con un alfiler, por ejemplo.
Pero para vos, o sea, tu papá te enseñó esto y vos ibas a la primaria y te, un poco la relación era como, chicos, les hago un truco.
Claro, exactamente. Chicos, les muestro esto. ¿Te puedo mostrar algo? Mirá, está.
O sea, que eras mega introvertido, pero te animabas a eso, que es un montón.
Sí, lo que pasa es que para mí exponer un juego de magia no era exponerme yo.
Mirá qué loco.
Pero obviamente después me di cuenta que sí, pero bueno, en ese momento no me daba cuenta y me servía para lanzarme. Cabe aclarar o mencionar que tenía, tanto en el preescolar, en el jardín de infantes, como en la primaria, bastante facilidad para el juego dramático.
Bien.
Cosa que también comencé teatro a los 11 años antes de terminar la primaria.
Ok.
Y bueno, la magia era como un recurso total para tener algo que mostrar a la gente, ¿no?
Me encanta. O sea, tenías. Sí, entiendo perfecto para qué lo hacías, pero ¿te lo acordás como, más allá de que te divertía, ¿sentías esa cosa de la atención de la gente? ¿Te gustaba eso?
No solo me divertía, me fascinaba. Pero había algo, mirá, que tu pregunta muy bien replanteada me hace evocar. No solamente me fascinaba, había cosas que me intrigaban. ¿Sabes, por ejemplo, qué? Me intrigaba que cuando yo hacía un acto de magia, por ejemplo, que tenía cierto impacto, apenas terminaba de hacerlo, si le pedía a la persona que me vuelva a contar lo que había yo hecho, la persona siempre fallaba en la descripción. Nunca describía exactamente lo que yo había hecho.
Ok.
Entonces me llamó la atención ciertos fenómenos psíquicos que aparecían con la experiencia de magia, como por ejemplo la desorganización secuencial del acto.
Bien.
Me llamaba la atención que fuera tan fácil engañar a alguien. Okay. Lejos de que sea algo difícil, resultaba perturbadoramente fácil. Decía, ¿cómo no se dan cuenta de esto? ¿Viste? Decís, es grosero, sí. Y no se dan cuenta.
¿Te empezaste a sentir más cómodo con el país o no? Dijiste, para engañar a Argentina, estamos acá.
Totalmente.
Bien, adentrémonos un poco en la secundaria.
Bueno, la secundaria fue otro sismo, otro terremoto.
Ok, vamos.
Ahí fui a la secundaria al Nicolás Avellaneda, un gran colegio, una buena escuela, con lo bueno y lo malo que tiene el mundo. Uh-huh. Pero ahí encontré buenos profesores como pésimos profesores, buenos amigos como pésimos compañeros.
La vida
misma, ahí mezclada. Ahí también conocí a mis primeros compañeros magos, con el que me intercambiaba juegos de magia como quien cambia figuritas.
¡Wow!
Porque yo era el mago de la mañana y sé que había otro mago a la tarde. Nos pusieron en contacto y entonces yo le decía cuando nos juntábamos algún mediodía, che, ¿conoces este? No. Y vos conoces este, no, te cambio este por este, dale. Entonces hacíamos intercambios de información.
Muy bueno. Me encantó, me pareció sublime, claro.
Ahí tengo que nombrar, de hecho, un gran amigo y colega que hoy en día seguimos siendo grandes amigos y colegas, que es el mago Lázaro Caimur.
¿Pero que esta persona es el mago de la tarde que me decías?
Exactamente, el mago de la tarde.
Me muero.
Sí. Y conservamos una gran amistad.
¿Y él sigue haciendo magia?
Sí.
Muy interesante. Bueno, pará, cuando estabas en la secundaria, ¿qué sentías que... ¿Cuál sentías que era la vocación que iba a seguir Pablo?
¡Ah! ¡Qué pregunta! Mira, me hubiera sido más fácil responderte la pregunta de niño, es decir, en la primaria que en la secundaria.
Igual contéstamela, no me interesa. ¿Y de niño qué?
De niño yo quería ser astrofísico bioquímico experimental.
¡A la verga! ¡Claro! Bajaba por ahí el chon.
Sí, quería ahí entender la materia y la sustancia del universo y de la vida.
Bien.
Ya en la secundaria ese sueño se me había roto, como varios de los sueños de la infancia. Seguía haciendo magia, seguía haciendo teatro, pero todavía no tenía bien configurado el querer ser mago o actor. Uh-huh. La verdad que estaba un poco perdido, no tenía idea de qué ser. Sabía que tenía que ver con el arte, pero estaba como medio probando.
Bien, me gusta.
Viste que uno en la secundaria tiene más que nada dolores y certeza. E incertezas, perdón.
Olvídate, incertidumbres, claro. Certezas ninguna. Cuando estabas terminando la secundaria, ¿qué presión personal tenías vos? ¿Qué presión familiar tenías y qué terminaste empezando a hacer o cómo fue?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, qué bien planteada. Mirá, en el último año de mi secundaria, que fue bastante lindo para mi sorpresa, porque logré llevarme bastante mejor con mis compañeros, hacer un viaje de egresados bastante ameno, despedirme incluso de la vida secundaria con un show de magia multitudinario, es decir, de toda la escuela. Sí. Bastante exitoso, me aplaudieron bastante, gustó. Y yo termino la secundaria y justo pego de casualidad, porque me recomienda una casa de magia a la que yo empezaba a comprarle artículos de magia. Me recomienda en el Parque de la Costa. Y yo ahí voy a hacer la entrevista que la hace nada más y nada menos que Norberto Janssenson, quien me contrata, y quedo como mago estable del Parque de la Costa. Y ahí estuve casi un año trabajando, fue mi primer trabajo. Ahí me di cuenta que con la magia empezaba a tener una herramienta que realmente me podría sostener en la vida. Mi padre también se da cuenta de esto, porque siempre medio me lo había como ninguneado al principio, como que era un hobby, hasta que vio que ganaba, no sé, mis $1,500 en ese momento en el Parque de la Costa, lo cual era un fangote de guita.
Claro, olvídate, un montón de plata.
Estamos hablando del 98-99.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahí él me empezó a tomar en serio, y obviamente para mí, ver su mirada que me tomaba en serio, fue darme cuenta de que empezaba a ser mago en serio, ¿no?
Ok, para meterle como un poco, ¿no? Como las dos partes de esta peli, porque el viaje es súper interesante, pero la parte de la magia de aparecer conejos no puede evitar traerla a
traiga,
la mesa.
Traiga, traiga.
Entonces, dos cosas. Me dijiste primero que te quiero consultar, que me parecieron súper interesantes. Esta relación que vos tenías con este, perdón, no me acuerdo el nombre, este famoso mago de la tarde, esta cosa de cambiarte trucos.
Sí, Lázaro.
¿Es parte de la magia como profesional? ¿Se siguen haciendo ese intercambio? Y también otra cosa que te quiero preguntar es acerca de estas casas de magia. Porque quiero, nada, en realidad, que vos me desasnes un poco de qué tan Harry Potter es y qué tan la plata hace la magia.
Ajá, bien, ¿por dónde comienzo? A ver.
Arranquemos por lo del mago de la tarde y el intercambio de trucos.
Bueno, obviamente la forma en la que nos intercambiábamos, como dije, como figuritas, ¿no? Era infantil, pero incluso en los clubes de magos o en las esferas de instituciones, los magos, obviamente guiados por afinidades, es decir, cuando dos magos se caen bien, porque si se caen mal, no, ¿viste? También hay magos que son muy competidores o que son magos de competencia, que son muy celosos de sus secretos, entonces tratan...
¿Cuál dirías que son las instituciones de los magos?
Y tenés, por ejemplo, la EMA, que es la Entidad Mágica Argentina. Tenés lo que...
¡Qué buen nombre! ¡No, qué buen nombre! ¡La puta madre!
Tenés también lo que fue el Centro Mágico de Buenos Aires, que lo presidía mi maestro, que luego falleció y luego se disolvió. Pero tenés otras, tenés Magos de la Plata, tenés un par.
Son como asociaciones que han tomado postas para organizar, entiendo.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. La magia siempre tuvo esa suerte de cofradía o de hermandad, ¿no? Desde tiempos inmemoriales son cuerpos de conocimientos esotéricos, o por lo menos ligados a buena parte de la esfera esotérica, y tiene sus organizaciones, es decir, tenés uh-huh. que ir a la estación de tren y meterte en la novena tres cuartos para llegar, ¿no?
Ellos, esas organizaciones... ¿Tienen como un listado de precios de horas de magos o algo así? ¿Se meten en esa parte o no?
No es tan de meterse en la parte administrativa. Uh-huh. No, por lo menos en los aranceles que cobran los magos. Eso está librado un poco de la oferta y demanda del mercado.
¿Cuál dirías que es entonces su principal objetivo?
Organizar y regular los conocimientos de los secretos.
Ah, ¿en serio? O sea, realmente es acerca de lo que vimos hace un par de años acerca del mago enmascarado y todo eso que se destapó por ahí con un montón de charlas en los medios y se habló mucho de esto. Y yo, la verdad, soy sincero, como soy muy ignorante, me sorprendí nivel... O sea, realmente había un secreto mágico ahí y me parece que pasó algo real, ¿no?
Sí, claro, por eso fue preso el mago enmascarado.
¿Fue preso? Mira, no sabía.
Sí, claro, por falta de ética profesional.
¡Wow! Pero pará, ¿cuándo es que, por ejemplo, estas organizaciones, la Entidad Mágica Argentina, cualquiera sea, el círculo, toman contacto con vos o cómo vos podés saber estas reglas? ¿Cómo funciona?
Bueno, no hay una forma institucionalizada de hacerlo, pero te cuento un poco, a ver, cierta noción general. Uno empieza por, obviamente, por hobby, por afinidad, por recomendación, por lo que fuere, a caer en estas casas de magia, que no hay muchas, debe haber, principalmente son dos, después tenés algunas par más, pero no muchas, claro. No muchas más.
Ah, o sea, estaba ligada la pregunta al final, era clave.
Sí, 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 porque de hecho las casas de magia guardan relación con los centros de magia, ¿no? Te puedo nombrar, por ejemplo, Bazar de Magia es el local que tiene relación con lo que fue la escuela de Fu Manchu. Mientras tenés también la otra casa que es principal de Argentina, que se llama Buenos Aires Mágico, que es donde yo me recibí, que es una academia. Entonces tenés, digamos, como distintos lugares. Después hay un par de lugares más. Está la Universidad de La Plata, de magos. Es decir, tenés diferentes organizaciones. Ahí se regulan estas entidades, se juntan los magos. Hay generalmente bibliotecas o cuerpos de conocimientos o trucos o artefactos de magia.
Eso te iba a preguntar acerca un poco de las categorías que puedes encontrar. O sea, vos vas y me imagino que... O sea, y también... Che, si puedes tirarme un poco de cuánto vale aproximadamente un truquito y un trucazo.
Depende, mirá, podés tener un truquito de 300 pesos o un truco de 12.000 pesos chiquito. Uh-huh. Chiquito. Y si hablamos de trucos grandes, podemos hablar de $20.000 hasta varios más.
¿Y eso te lo venden en Argentina, esas casas de magia, los $20.000? ¿Vos vas y le decís quiero el truco de Tutankamón y sucede o no?
No, si no sos mago, no te lo venden.
Pará, me dijiste dos cosas diferentes, pero pará, me encantó, pará. Primero mi pregunta original es una cosa como cuando compramos algo que no está en Mercado Libre, entonces lo tenés que comprar por eBay, o tenés que ir a esa casa de magia y decir, no, yo quiero el de $20.000, ¿se entiende mi pregunta?
Se entiende, pero no te la puedo responder con fidelidad, porque tenés diferentes dinámicas en lo que es el mundo de la magia. Hay actos de magia, por ejemplo, que vos compras el material que te vende la casa de magia, pero si no sabés el secreto ni sabés operarlo, no te sirve de nada lo que compras.
¡Qué locura! Y pará, vos me decís, no le vendo a quien no es mago. ¿Y cómo la persona se hace mago para poder comprar?
Y se conocen en la comunidad, se sabe quién es y quién no es. Por la frecuencia de su presencia, por recomendación, porque ya hace tiempo que está y pide cosas, porque usa un lenguaje técnico específico, un código. Si yo voy a una casa de magia y te pido un FP5, te estoy pidiendo algo en clave que solamente alguien que sabe magia sabe lo que es.
Ah, mirá qué interesante. Che, mirá qué bueno. Me encantó. Mirá qué interesante.
Pero es como pasa, digo, en el mundo de la computación o de la programación virtual. Si yo voy a una casa de computación y pido algo en codificación, el que me atiende sabe que sé.
Sí, totalmente, pero en la situación de la tecnología, lo que va a suceder, yo porque me doy más maña en ese rubro, es que la persona que te lo está vendiendo por adentro va a decir, jeje, well play, gané yo, ahora te lo vendo en dólares. y lo entiendo, pero acá, por lo que me estás contando, por la jurisprudencia del mago enmascarado, por toda esta situación que estamos charlando, que me parece increíble, pero te voy a explicar por qué me parece increíble. Porque estamos en el 2020 y conservar un secreto es muy difícil.
Sí, pero ¿sabés qué? Vos que estudiaste Derecho lo debes saber. Esos secretos se guardan bajo la codificación de propiedad intelectual.
Ah, ok. Es ilegal.
Están registrados como propiedad.
Okay,
salvo que estemos hablando de principios históricos de más de 100 años, que obviamente son patrimonio de la humanidad y de la comunidad de magos, que son los secretos, las técnicas madre.
Y si vos sos mago y te terminan vendiendo uno de esos artefactos que tienen garantía, ¿no?
No tienen ninguna garantía, son cosas que hacen artesanos, que están en relación con las casas de magia. Es bastante más artesanal y es una comunidad muy poco regulada, Ale. Uh-huh. Vos imaginate que es una comunidad que no tiene figura jurídica. El mago no es un título oficial. Los títulos y certificados que expenden las academias no están certificados por el Estado, porque la figura del mago no es una figura oficial.
Ok, pará, porque te quise, o sea, es tan interesante que le me echamos 50.000 preguntas de un montón de cosas que me quiero quedar, pero antes que termine este bloque tengo un par de cosas para preguntarte más.
Decime.
Hagamos un pequeño giro de esta entrevista, porque quiero terminar con la parte académica. Terminaste la secundaria, empezaste a trabajar, ¿Dónde vuelve la parte académica de Pablo? ¿Dónde volvés a estudiar?
Ah, bueno, como vos dijiste y como veíamos al principio, tenía una presión, no porque fuera de mis padres, sino porque era familiar, en el que circulaba mucho lo académico en mi familia. Recuerdo, padre filósofo, sociólogo, madre antropóloga, mi hermano que también seguía los pasos universitarios de mi viejo, y yo tenía una presión, no que me imponían mis padres, sino que yo mismo me imponía. Intenté hacer varias carreras universitarias y fracasé en todas. Así que intenté hacer la carrera de filosofía 2-3 años. Pasé el CBC, llegué al primer año, pero no me gustó. Después intenté psicología, sociología, antropología y no encontré vuelta. Finalmente mi padre, que daba clases en un instituto terciario, con un gran amigo y discípulo de él, Antonio López, me recomienda que vaya al instituto a ver qué carreras había. Uh-huh. Y ahí me encontré con dos carreras posibles, que era psicología social o consultor psicológico. Bien. Y decidí, sin saber, como a veces uno decide, meterme en consultor psicológico. Y ahí comenzó mi carrera de consultor psicológico, que hice durante 3 años, con un año más de especialización. Apenas me recibí, me ofrecieron en el mismo instituto ser docente, dar clases. Uh-huh. Así que comencé un poco con la actividad clínica, atendiendo a algunos consultantes o pacientes, y luego empecé a afianzarme mucho como docente terciario de ciencias sociales.
¿Qué hace un consultor psicológico?
Un consultor psicológico trabaja con problemáticas de la salud mental, es decir, con problemas que están inscriptos dentro del marco jurídico de la salud mental, que no implican patologías, porque para eso están los psicólogos o psiquiatras.
Okay.
Es decir, trabajamos con problemáticas de la salud, con problemáticas que pueden ir desde un divorcio, una separación, ¿sí? Un duelo, pero que están dentro del marco de la normalidad psíquica.
Bien, clarísimo. Ok, cuando estabas estudiando esto, dos preguntas que tienen que ver, que saco de la misma charla que me estás dando, ¿no? La primera es: todas esas veces que fracasaste y te la diste contra el piso, ¿qué significaron para vos?
Y te diría dolor. Dolor de no poder responder a lo que yo creía que era la demanda de mis padres de ser universitario. Pero que en realidad tenía más que ver con mi propio ideal. Porque incluso mis padres siempre estuvieron muy orgullosos de mí, de mis talentos, de mis oficios, de mis vocaciones, que fueron por otros lados, por lugares tal vez un poquito menos académicos de lo familiar.
Entiendo perfecto, sí, entiendo perfecto. Y lo otro es, ¿qué onda mechar estar ganando esa plata con estudiar, trabajar? O sea, ¿lo sentías pesado? ¿Sentías que perdías un poco oportunidad de, che, pero si le meto full a esto, por ahí meto más guita? ¿O no pasaba eso en tu vida?
Mira, para ser honesto, la verdad es que siempre fui un poco un niño mimado, tal vez más de lo que me merecía, en el sentido de que tanto mi padre, de grande hasta que se murió, de alguna manera me fue como manteniendo, pasando una mensualidad, ayudándome mientras yo estudiaba, y después también mi madre también, donde fueron un par de años, también me ayudó, pero me hicieron como tener la posibilidad de estudiar sin tener que preocuparme por el trabajo.
Obvio, es un montón, está muy bien, pero es amor, me parece que es parte
sí,
de amor.
Sí, pero tal vez fue un poco, ¿por qué digo demasiado? Porque aprendí hace 3-4 años a decirle que no a esa ayuda y a valerme por mí mismo, ¿no? Y la verdad es que teniendo 41, que hace 4 años más o menos venga aprendiendo eso, es un poquito tarde, pero bueno, es a tiempo.
No, pero está muy bien, me parece que esto se trata del viaje de cada uno y particularmente sí. Me parece que es parte del viaje de uno. Para terminar con esta parte académica, ¿sentís que la parte de consultor psicológico afecta a la parte del mago y viceversa o nada que ver?
Bueno, permitime que te agregue que he dejado de ser consultor psicológico ya, porque me he convertido en psicoanalista.
Ah, ok.
Pero volviendo a la pregunta que haces, que es muy interesante. En mis años de formación como consultor psicológico, que fue la carrera oficial que yo hice, hubo varios cortocircuitos entre la formación que recibía científica y mis creencias de magia.
Mira.
Yo, por ejemplo, no lo comenté porque son temas medio delicados para hablar en público, pero tuve una fuerte relación con lo que es la magia ocultista y lo que son las artes ocultas. Para decirlo en términos agradables, en mis últimos años de adolescente era una persona que tenía cierto talento para tirar las cartas, hacer lectura de las líneas de las manos, etc. Me fascinaba mucho eso porque no sabía por qué funcionaba, pero funcionaba. Y cuando empecé a estudiar consultor psicológico, de a poco y a los golpes, empecé a entender por qué funcionaba, con mucho dolor, por supuesto, ¿no? Empecé como a darme cuenta por qué nos gusta ser engañados y por qué somos fácilmente engañados.
¿Por qué?
Bueno, hay una necesidad profunda de creer en ciertos conocimientos que nos garanticen que el futuro está escrito, que el pasado tiene un sentido, que estamos acá por algo, ¿no? Ciertas cuestiones que nos tranquilizan y nos hacen adormecernos un poco en ciertas garantías imaginarias.
Entiendo. Entiendo perfecto, súper interesante, ¿eh? Súper interesante y lo comprendo. Hagamos una cosa, pará. Esta parte académica tiene la parte, para solo la última pregunta que te hago en este bloque, la parte también de magia. Y lo que te quería preguntar es: ¿estudiaste alguna vez magia? ¿Tuviste? Me imagino que tiene una cosa de mentores, pero es una cosa que supongo. ¿Cómo funciona?
Bueno, mirá, te cuento. En realidad, como yo te comenté, comencé con los primeros juegos de magia entre 6 y 7 años. Hasta los 16, 17 fue bastante informal mi formación, en el sentido que fue autodidacta, leyendo libros que encontraba por casualidad o por contingencias, conociendo gente que se dedicaba un poco a la magia e intercambiábamos algún que otro juego por afinidades. Y finalmente llegar a conocer por recomendación dos o tres casas de magia. Ahí empecé a comprar, como quien compra figuritas, juegos, artículos. Había juegos, en general los juegos de magia en general son caros justamente para evitar que la gente que realmente no tiene una dedicación o una vocación no los compre al pedo.
Claro.
Por lo cual baratos no hay, por menos de 300 pesos no encontrás nada. Y de 300 pesos lo que encontrás es poco y pobre, ¿sí? O sea, a lo sumo bien, comprarás un pañuelito de seda. Pero bueno, la verdad es que... recordame un poquito la pregunta.
No, te preguntaba acerca de si la parte académica de la magia, o sea, si estudiaste...
Ah, perdón. Y ahí justamente, claro, perdón, justamente por frecuentar la Casa de Buenos Aires Mágico, termino a los 18 años, 17, 18 años, comenzando en la Academia de Buenos Aires Mágico. Okay. Ahí conozco a quien sería mi maestro, Jorge Trubé. Mirá, este dato que te voy a tirar es una maravilla. Cursando con él, él primero me toma una especie de evaluación, me pregunta qué sabía, qué hacía, y me reconoce de los 4 años que tarda la carrera, me reconoce 2 años. Wow. Es decir, tenía que recorrer la mitad nada más de la carrera.
Mira.
Y mientras la curso con él, mientras curso las clases con él, encuentro una foto en la que estoy yo a mis 7 años con él.
¡No!
Era el primer mago que había visto en mi vida.
¡No! ¡La concha de tu madre, Pablo! Me acabas de decir la del destino que no existe.
¡Es tremendo! Vos, Jorge Trubé. Aparte, te tiro un dato. Te tiro un dato más. Jorge Trubé fue mi maestro. Un maestro que viene del linaje de la última camada de Fu Manchu.
No, y Pablo, ya la segunda vez que decís Fu Manchu y yo no me río, ¿eh? Me estoy esforzando un montón, pero me parece un nombrazo tremendo. Es muy conocido, ¿no?
Es uno de los magos más grandes de la historia de la magia. Es
muy conocido, muy conocido.
Sí. Gran mago inglés, que obviamente fue conocido por representar un mago chino y fue básicamente conocido en toda América Latina en la década de mediados del siglo XX, aparte por hacer una mezcla maravillosa entre la magia y el teatro.
Bueno, pará. Nos tenemos que ir al último bloque de este programa. Vamos a la pausa... Y cuando regresemos, te hago las preguntas más pelotudas del mundo.
Dale.
Pero en cuanto las chicas lleguen a conocerte, tendrás muchas amigas. ¿Otra pregunta?
Sí, yo quiero hacer. En el episodio PF-12 se enfrentó a los bárbaros montando una palusa al lado, pero en la siguiente escena preciosa se encuentra sobre un árabe al lado. ¿Podría explicarlo?
Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo.
Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG4...
¡Hechicero!
¡Ay, qué carácter!
Último bloque de ¿Qué carajo es? Y nos vamos a ir a esas preguntas pelotudas que tiene la gente que quiere saber. Así que prepárate para esas. Y no voy a parar porque son muchas, porque estamos hablando de la magia.
Mira, déjame decirte algo. Estoy acostumbrado a las preguntas pelotudas porque soy hijo de un filósofo. Y los filósofos y los niños son los que se hacen las preguntas más pelotudas, que son las más interesantes.
Me muero. Muy bien, me encantó la frase. Bien, vamos con arrancamos con las preguntas pelotudas. Primera pregunta pelotuda. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que hace magia de hobby y un profesional?
El tamaño de su pasión.
El tamaño de su pasión. Tírate una respuesta. ¿Por qué?
Porque en la dedicación de la cantidad de horas que se dedica a algo se mide la pasión que se tiene.
Ok, me encantó. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los trucos de los animales vivos? ¿Hay como una secuencia entre ustedes de che, hay que cuidar al animal o no se dicen esas cosas? ¿Qué onda? ¿Se entiende mi pregunta? Son preguntas pelotudas.
No, se entiende, pero son problemáticas que han surgido fruto de los éxitos de las luchas de la gente que lucha por los derechos de los animales. Entonces, son preguntas legítimas. Mirá, obviamente hay una tradición de la magia que tiene que ver con los animales que viene del circo, digamos, ¿no? Del mago de circo. Uh-huh. Obviamente eso en los últimos años, en las últimas décadas, por así decirlo, se ha minimizado porque ha caído en desuso usar animales porque no les gusta mucho a la gente. Lo único que sigue obviamente es el conejo o la paloma como símbolos de la magia moderna. ¿Sí? Y obviamente los magos cuidamos mucho a las palomas. Yo no me dedico a las palomas porque hay que amaestrarlas, educarlas mucho y lleva mucho tiempo. Y mi pasión con las palomas no es tanta. Pero tengo grandes colegas como el mago Arcángel, que es un gran mago amigo, que se dedica a las palomas y hace rutinas de palomas y las cuida como nadie.
Holy shit. ¿Qué tipos de magos hay?
Y bueno, tantos como hay personalidades.
Pero a grandes rasgos, tal vez un poco menos.
Bueno, a ver, si entramos a hablar de arquetipos o de.
Sí.
O de estereotipos de magos. Y te diría que por lo menos debe haber algunos 10. Uh-huh. Te diría, obviamente, que está el mago tradicional. El mago tradicional o clásico es el que conocemos por influencia de Robert Houdin, que fue un mago francés de fines del siglo XVIII. Mediados y fines del siglo XVIII, que fue el primer mago que se vistió de frac y galera. ¿Mira? Porque en esa época los magos se vestían con túnicas como brujos del Antiguo Oriente, como chamanes, como figuras salvajes. Y él fue el primer mago que usó ropa de la burguesía acomodada. Entonces, el mago clásico, por eso la galera simboliza y el bastón simboliza a un mago, ¿no? Entonces, el mago clásico es el mago de galera y frac.
Bien.
También tenés el mago moderno, el mago de Copperfield, el mago canchero con camisa y bien vestido, pero moderno. Uh-huh. Tenés el mago escapista, el mago dark, digamos, ¿no? Como Chris Angel, como.
Claro.
Como puede ser el mago Merpin también, que son como magos bizarros, magos oscuros, magos más antimagos. Me estoy yendo a los extremos como para caracterizar bien, ¿no?
Sí.
Después también tenés magos al estilo. Bueno, voy a nombrar nombres que no sé si conoce el público, pero tenés magos como Jack McBride, que es un mago norteamericano al estilo de un chamán antiguo. Uh-huh. Tenés magos como Juan Tamariz, un mago español loquísimo, un loco divino. Tenés magos como René Laván, que es muy propio, muy nuestro. Tenés magos como Henry Evans, que son una mezcla moderna.
¿Qué quisiste decir ahí, muy nuestro?
Y René Laván es un mago muy tradicional, casi vestido como gaucho, ¿no? Con su look gauchesco, medio gauchesco con su ropa, ¿no? Con su estilo, medio campechano.
Interesante.
A eso me refería.
¿Vos qué tipo de mago sos?
¿Qué pregunta? Esta no era una mega pregunta boluda, ¿eh? Acá me podés hacer un aprieto. Mirá, la verdad estoy en una búsqueda, Ale. Okay. Creo que siempre fui un mago que oscila entre el mago clásico y el mago moderno, sin terminar de definirse por ninguno de los dos. Actualmente estoy haciendo un curso con el payaso Chacobacci, que es una eminencia en el tema de payaso, del arte de payaso de circo y callejero, fundamentalmente, perdón. Y estoy tomando un curso con él porque me interesa ahondar en mi parte artística y definirme más. Así que estás tocando como un tema que está ahí, vamos, digamos, ¿no?
Sin contar experiencias personales, simplemente para entender. El ambiente de la magia, digamos, ¿sentís que hay una cosa así entre competencia? Me imagino, a ver, como en toda cosa hay buenos y malas personas, eso estoy completamente seguro.
Totalmente.
Pero es un... A ver, la pregunta ¿es un terreno de trabajo en el que sentís que hay como una buena onda, o un terreno de trabajo en el que sí hay buena onda, pero hay tan poco laburo que medio que nos tenemos que ir a los talones un poco?
Mirá, todo depende del modo en el que uno se relaciona. Yo me relaciono siempre desde la amistad y desde la no competencia. ¿Por qué? Pero porque no soy un mago de competición. He ido solamente a dos congresos mundiales de magia de observador, de congresista. Entonces no soy un mago de competencia, no me muevo en los ambientes de la creme, digamos, sí, de los magos. Entonces,
o sea, hay tipos que se dedican a todos los años compiten por el mejor mago del mundo.
Claro, entonces se mueven en rutinas de competición y viste, van con tal y no sé.
¿Y eso te levanta, tipo, por ejemplo, si vos sos el mejor de Argentina, que te levanta a alguien para un torneo internacional, algo así, sucede?
Sí, sí, uno tiene un poco más de fama durante cierto tiempo. En ciertos ámbitos académicos. A mí no me interesan particularmente. Tengo buena relación, pero nunca he sido un mago de competición, con lo cual desconozco un poco, y conozco, como por comentarios de María Rosa, conozco comentarios de que son medio fuleros esos ámbitos porque son de competición como cualquier
deporte. No, es entendible.
Como cualquier deporte, ¿no? Claro. Sentido,
che, y pará, y una pregunta. ¿Y quién decide quién es el mago?
Y lo decide una mesa de jueces.
Claro, como que llaman a tres eminencias.
Exactamente, una junta de notables.
Una junta de notables.
Bueno, nosotros tenemos grandes campeones mundiales. Entre los que te nombré, por ejemplo, Henry Evans, no solamente fue campeón mundial, sino que fue campeón de campeones.
¿Estamos hablando de Argentina?
Sí, de Argentina.
¿Es buena Argentina en la magia?
Es la segunda capital internacional de la magia.
No, me estás cargando.
Para nada.
¿Y cuál es la primera?
Un nivel excelente. La primera capital es Las Vegas.
Ok, ¿vos me estás diciendo, Pablo, que está La Vega y después venimos nosotros?
Bueno, para decirlo, entre los primeros cinco, ¿no? Por supuesto.
O sea, pero está bien, lo que me quise decir es que estamos en un buen lugar.
Estamos en un top 5, en un top 3.
Mirá, loco, che, ey, eso es un montón, estando acá en Argentina, pero con los precios que tenemos.
Tenemos una historia de la magia fenomenal y un nivel de magos realmente notables.
Me gusta cuando encuentro estas cosas que... ¿Viste? La Argentina tiene esas cosas de pareciera ser que no, pero lo hace, ¿viste? Como es como pareciera ser que no debería ser gigante en lo tecnológico, pero te clava un par de unicornios de empresas que valen $1,000,000,000 porque estamos en Argentina y porque el argentino se autosupera con la vida.
Lo que pasa es que hay que llegar a Hogwarts para darse cuenta de eso. hay que tomarse el tren.
Sigo con preguntas pelotudas. ¿Te molesta estar en una reunión y que alguien te diga, Pablo, tírate un truquito, Pablo?
No me molesta la invitación de hacer algo. Que alguien me diga, hacerte un truquito, me invita a decir, no, mirá, yo truquito no hago, hago magia. Si querés, te hago una magia.
Me encanta. Okay.
Para truquito, te juego un truco cuando quieras.
Me encanta. Sigo con preguntas pelotudas. ¿Pensás que es una buena forma de conocer gente, sea femenino, masculino, lo que sea, ayuda
a hacer magia?
Sí, claro, hacer magia.
Sí, sí, ayuda, es un facilitante, es una forma de romper el hielo, claro.
Total, me gusta.
Excelente.
¿Qué hay de... ¿Hay política en la magia?
En todo lo que uno hace hay política. Todo lo que uno hace, incluso la vida privada, es política. O es susceptible de serlo.
Bueno, voy a reformular. ¿Hay partidos políticos establecidos en organizaciones de magia? Como si alguien dice, bueno, nosotros pertenecemos a este partido o somos...
No. Partidos no. No hay. Uh-huh. Hay corrientes, hay estilos, pero uh-huh. no están tan configurados de esa manera.
Bien, perfecto. No, yo te pregunto porque, por ejemplo, en el colegio público, vos sabés de qué partido es el
no,
tipo.
No, que... lógico. Pero viste, como te decía, como no tiene una inserción legal tan uh-huh. tan formal, está como...
Hay corrientes, claro, vos sentís que hay corrientes.
Claro.
Bien. ¿Qué hay de los tipos? O sea, cuando pasa esto de que se... A ver, de que se cuentan los trucos o de que te enterás que alguien... A ver, esas organizaciones se ponen de acuerdo, hacen algo, hacen denuncias...
Sí, claro, bueno, con el tema del mago enmascarado que los pasaban por Canal 13, se ligaron muchísimas denuncias.
Ah, lo hicieron, claro, sí, lo hicieron. Bien, perfecto. Otra pregunta, ¿la plata compra el mejor truco que podés tener?
No, para nada.
No.
No. Compra artefactos, compra cartón pintado, compra escenografía.
Claro, obvio.
Pero si vos no tenés talento a la hora de hacerlo, no llegás a nada.
¿Qué tan importante hoy en porcentaje pensás que es el truco y qué tan el host o el maestro de ceremonias?
A ver, de vuelta, perdón, ¿cómo sería?
¿Qué tan en porcentaje o qué tan importante pensás que es la parte del mago y qué tan porcentaje la parte del maestro de ceremonias o el tipo que hace feliz a la gente que está viendo un espectáculo?
Y te diría un buen porcentaje sería 60-70-40-30.
O sea, es muy importante.
Sí.
Muy importante. ¿Cómo lo llevas con el público? ¿Cómo lo haces?
Y la conexión que tenés con el público hace la eficacia. Fu Manchu decía que un buen mago tiene que tener un 30% de técnica y un 70% de actor o presentador.
¿Alguna vez viste un truco y dijiste, la puta madre, cómo quisiera saber ese truco?
¡Oh! Muchísimas veces.
Muchas veces.
Y pensá que me dedico a la magia hace 36 años.
¿Y qué haces? ¿Y qué haces si lo querés saber de verdad?
Y depende si lo estoy viendo por computación, la rutina, y no tengo manera. Depende si lo estoy viendo en vivo y tengo algún contacto con el mago. Depende de que quien lo hace, si es un amigo y le puedo preguntar o no.
Y si es otro mago, ¿te acercarías a decirle, che, mirá, lo vi, no puedo dejar de pensar en eso? ¿Cómo es esa charla?
No me acercaría así tan bruscamente. Sí me acercaría a felicitarlo, a dejarle en claro mi admiración, pero no le preguntaría por el secreto porque es una descortesía. En todo caso, me acercaría como para ver si hay afinidad y si podemos en otro momento juntarnos a tomar un café. Y en todo caso, si él quiere que me cuente algo, sale.
¿Te molestan los magos medio autodidactas que van a fiestas o lugares que tal vez podría ocupar un mago con más oficio / pasión? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, pero para nada, porque yo he sido un autodidacta, así que no me molesta para nada. Es un ámbito lógico de competencia del mercado.
Total.
Para nada. Alguien que hace un show por 500 mangos porque está comenzando y hace una rutina piola... A diferente de mí, que hago una rutina ya profesional después de muchos años, pero no puedo enojarme con el otro, digamos.
¿A qué tipo de público te gusta, te pensás vos que te gusta más hacer magia? No sé, ¿a los nenes, a los adultos?
Mirá, por el estilo que tengo de magia, disfruto un poco más de la magia para adultos. Uh-huh. Porque me gusta más llevarlos por terrenos filosóficos y por una especie de ámbito en donde cuestionamos qué es la realidad. Uh-huh. Pero a veces también un buen show infantil con niños de 5, 6, 7 años puede ser un aliciente maravilloso en el que te largas a jugar como un niño y te olvidas del mundo.
¿Te pasó alguna vez de tener un show o alguna situación en la que hay un pelotudo en el público que te dice, yo no creo en eso, yo no creo?
Sí, por supuesto. Después
¿Qué haces?
Después de tantos años de laburo, y bueno, hay muchas cosas para hacer. Hay muchas formas de hacerlo quedar en ridículo. Tenemos varias maldades los magos para trabajar con ese chivo expiatorio que todo grupo tiene. Mira, me acuerdo, te cuento una anécdota muy personal pero muy linda, en la que estaba en un casamiento, Esto hará hace 15 años más o menos. Sí. Estaba en un casamiento y bastante importante, por cierto. Yo salía de la cocina, me había preparado, digamos, un poco ahí en la antesala de los cocineros. Salgo para hacer el show sale muy bien, pero del fondo se escuchaba una persona entrada en copas, por no decir en pedo, que permanentemente decía: ¡Mago, hacé parecer un conejo! ¡Mago, mago, hacé parecer un conejo! Y yo no trabajo con animales. Alguna vez hice algo con un conejo, pero duró poco y nada. Sí. Y nada, la verdad es que me lo banqué todo el show con una vena en el cuello importantísima. Hasta que salgo, y cuando salgo con el último número, que el último número fue genial porque me corté el brazo por la mitad, me separé el brazo, y el tipo seguía diciendo: ¡Mago, hacé parecer el conejo! Incluso se habían enojado los invitados con él. Pero salgo hacia la cocina, a donde dejo el maletín, y veo que los cocineros me alcanzan un conejo vivo, un conejo enorme, y me dicen: ¡Salí, salí con el conejo! Y lo agarro y les digo: ¡Gracias! Y salgo con el conejo y digo: ¡Acá tienen al conejo! Y te digo, la gente explotó. O sea, no hice nada, ¿eh? No hice nada, no lo hice aparecer. Solo salí con un conejo de 10 kilos.
Tu mejor truco, tu mejor truco.
Pero fue como el broche de oro.
Me encantó. La última que te hago. ¿Qué pasa con esa cosa que tiene? A ver, decime tres trucos que pensás que siguen funcionando de un repertorio normal, y tres trucos que viste que dijiste: ¿cómo hizo eso? O que te encantó por internet o lo que sea, o alguien. Me encantaría que sea alguien que conoces, ¿entiende?
A ver, un poquito más.
Tres trucos que hoy te parecen que siguen funcionando, aunque son básicos.
Sí.
Como que lo que me dijiste de eso, que hay algunos que los tenés de chicos y sí, los seguís haciendo.
Sí. Bien.
Y tres trucos que por ahí viste que son fantásticos, que no sabes cómo se hicieron o que
aplicaron. Bien. Bueno, a ver, comencemos con los tres juegos que siguen funcionando. Uno, sí, el de la moneda que froto en el antebrazo, desaparece y viaja en la oreja.
Bien.
Ese es uno que, bien hecho, es infalible.
Infalible.
Después hay otro que también me enseñó mi padre de chico, y que es un fósforo que pongo encima de otro fósforo y, sin tocarlo, el fósforo salta.
Mirá.
Y que es un juego de telequinesis perfecto.
Me encanta.
Perfecto, perfecto. Y otro que es un acto de magia que linda con el ocultismo, que bien hecho puede realmente ser muy movilizador, y que es se llama vudú. Dibujas la mano, pones la mano en un papel, dibujas el contorno de la mano en un papel y pedís a una persona que con un cigarrillo prendido prenda fuego al dedo que quiera. Y prende fuego al dedo que quiera, y ese mismo dedo en el mago tiene una llaga.
Buena. Muy bueno. Che, pará, eso me abre una pequeña pregunta, pero todavía te quiero hacer de irme. ¿Y los magos? ¿Y la magia negra? O sea, ¿te cruzaste vos, gente, que de adulto? Te estoy hablando de... Sí, estoy remetido en este mambo de tipo ocultismo.
Sí, me he encontrado con brujas, con hechiceros. He tenido contactos.
¿Son amables?
Son raros. A veces algunos hay amables, algunos no. Es una cuestión de estilo.
Entiendo. Y tienen sus propios trucos. Perdón, no quiero decir más trucos. Juegos, tienen sus propios...
En el ocultismo no se habla de juegos, se habla,
claro,
de,
no,
se habla de conjuros, hechizos.
Ah, ok, claro. Estamos hablando de otra cosa.
Claro, puede ser de artes adivinatorias como las mancias.
Sos amigo, yo te he visto a veces, además, que sos amigo de las cartas.
Sí, claro.
¿Eso te cambió tu estilo, las cartas?
No es que me cambió, pero sí me influyó fuertemente, porque de hecho es una de las especialidades que más me gustan. Uh-huh. Uno de los máximos referentes que tuve de las cartas fue justamente René Laván, a quien nombrábamos antes. Y con las cartas encontré un mundo, ¿no? Lo que tiene la cartomagia es que es una rama de la magia en la cual te podés sumergir y encontrar efectos tan dispares, tan diversos, que van desde encontrar cuatro cartas en las manos del espectador hasta afeitarle el bigote a una carta.
Vos siempre podés crear un truco y darle propiedad intelectual.
propiedad intelectual le das cuando hay una técnica específica.
Ok.
Un truco en realidad es un juego, es un número. El número no. Uh-huh. El número puede variar mucho, pero la técnica es la misma.
Bien, entiendo. Y tres juegos que hayas visto que te volvieron loco.
Que me volvieron loco.
Que te acuerdes. Sí, que te acuerdes.
Bueno, el que me volvió loco fue El acto de volar de David Copperfield.
Uh-huh. Mirá.
Que aparte lo vi en vivo.
Yo pensé que los magos tenían mala onda con David Copperfield.
No, a mí me encanta.
Bien.
A mí me encanta, pero me encanta porque él no es un mago con plata, ¿eh? Él okay. no comenzó siendo un mago adinerado que compraba cosas. Él uh-huh. comenzó siendo profesor de magia a los 16 años, era un profesor de dramaturgia en una de los clubes más importantes de magia de Norteamérica. Fue una persona virtuosa y estudió muchísimo. Que después se ha dedicado a la magia escénica y haya tenido un emporio, una empresa, es otro asunto.
Es muy difícil hacer magia en televisión, ¿no?
Bueno, sí, es todo un arte, todo un arte. Copperfield ha sido una de las estrellas más principales que se ha hecho famosa a través de la televisión en la década de los 90, pero fue toda una serie de shows especiales que se llamaban.
Vos también has hecho música, magia en televisión, debe ser muy difícil.
Y es difícil porque la cámara tiene otras propiedades que el ojo humano.
Claro. Claro, total. Pará, es el de Copperfield que volaba, ¿cuál dos más?
El de Copperfield que volaba, después te podría decir, bueno, una rutina de cartas de un gran mago argentino que se llama Adrián Guerra, que fue campeón del mundo en cartomagia,
sí,
vi la rutina con la que salió campeón mundial y bueno, me caí de ojete, como se dice. y después, a ver, después te podría decir, a ver... Bueno, rutinas que he visto de magias, no en vivo, pero sí por internet, muchísimas. Te podría nombrar magos de la talla de Daril, de la talla de Fred Capps, que veo, son magos clásicos de la magia, que veo rutinas filmadas y me caigo de culo.
Bueno, Pablo, tenemos que... No sé, yo te quiero seguir preguntando, pero tenemos que irnos. Tenemos que llegar al final de la entrevista.
¡Oh, qué rápido se nos pasó!
Se pasó rápido. Me divertí mucho, Pablo, en esta entrevista, porque aprendí muchas cosas. Había mucha data. Tuvimos un comienzo, literalmente un terremoto de emociones. Y la verdad que nos fuimos como yendo a lugares súper interesantes. Y siento que había un montón detrás de esta pregunta de qué carajo es ser mago, ¿no? Como que había un montón de verdad.
¿Puedo redondearte un poquito una última cosa? Justamente
sí,
que tiene que ver con esto de qué carajo es ser un mago, obviamente para mí, ¿no? Porque
obvio,
las respuestas van a variar, pero aparte tiene que ver también con ese comienzo que vos decías de terremoto, ¿no? Porque uh-huh. yo no soy un mago clásico al que le guste convencer a sus públicos de su mentira, como decía René Laván, ¿no? Que citando a Pablo Picasso decía, yo quiero convencer al mundo de la verdad de mi mentira. Eso decía René Laván citando a Pablo Picasso. Yo no quiero convencer que lo que yo hago es real. A mí no me interesa convencer que yo hago lo imposible porque yo sé que no lo hago. Uh-huh. Lo que me interesa es cómo mediante el arte de mostrar lo imposible se puede en realidad desmoronar las creencias que tenemos de la realidad.
Muy bueno.
A mí me gusta, más que nada, por eso me gusta más el público adulto, desmoronar la mente de un adulto al punto, como diría René Laván, de producir angustia en que alguien está mirando algo que no puede comprender. ¿No?
Me gusta mucho lo que dijiste.
Tal vez porque me evoca mi propio desconcierto cuando llegué a la Argentina. Tal vez tenga que ver con eso.
Me gusta que redondeamos. Me parece súper interesante. Pasamos por momentos muy puntuales de tu vida, pero te pude preguntar un montón de cosas que siempre le quise preguntar a un mago, que es un poco el fetiche que tengo con este programa, por eso lo hago.
Me encanta, y obviamente siempre uno está dispuesto, porque bueno, siempre la magia se presta mucho a los fetiches, ¿no?
Total.
Es una gran caja de Pandora.
Total. Bueno, agradecerte por participar en este 2G. Agradecerles a ustedes, los que están escuchando, por otro capítulo más de ¿Qué carajo es? Nos despedimos, seguramente nos volvemos a reencontrar porque esta temporada va a seguir con algunas sorpresas. Ya seguramente escuchaste qué carajo es el ontólogo de esta nueva temporada, ahora qué carajo es el mago. Y seguramente sigan pasando algunas de las carreras o algunas de las historias de las profesiones o de los viajes de diferentes personas. Pablo, te pongo en el compromiso obvio que siempre hago, tipo Susana Jiménez, que me encanta, de la pasaste bien en el programa.
La pasé estupendamente bien.
Me encanta. Así que nos despedimos y dentro de un par de semanas seguramente aprecias un montón más de Dealer's Choice. Chau, chau.